Y vamos a comenzar con el primer tema de esta noche, tras la entrevista con la decana de la Facultad de Derecho. Es sobre el régimen económico matrimonial, las disposiciones generales. Vamos a hablar de ello con la profesora titular, doña María Dolores Díaz Zambrona. Muy buenas noches.
Buenas noches.
En este curso que vamos a iniciar, los alumnos de Derecho Civil 4 van a estudiar el derecho de familia y sucesiones. Muy brevemente, ¿en qué va a consistir?
Sí, es cierto que este año el derecho de familia y sucesiones es un derecho civil mucho más cercano a la persona, puesto que cualquier persona está inmerso tanto en una familia, en un matrimonio, en una filiación, o también han tenido sucesiones y por supuesto saben lo que es un testamento, por lo que las instituciones que vamos a estudiar no les van a ser desconocidas. Otra cosa es que dentro del contenido de la disciplina, pues lo van a ver desde un punto de vista jurídico, que quizás pues le llame un poco la atención. Como acaban de preguntarme, vamos a exponer las disposiciones generales del régimen económico matrimonial. Es evidente que cuando se constituye una familia, surgen unas relaciones jurídicas nuevas que es preciso regular. El denominador común se ha dicho que es la libertad de pacto. Como veremos a continuación, esa libertad de pacto no es absoluta, sino que está limitada precisamente por este conjunto de normas que ahora vamos a exponer.
¿Es correcto entonces denominar régimen matrimonial primario al conjunto de normas que el Código Civil titula disposiciones generales del régimen económico matrimonial contenidas en los artículos 1315 a 1324, profesora Díaz Zambrona?
Me parece muy acertada la pregunta, porque lo primero que llama la atención es que este conjunto de normas reguladas en el Código Civil a partir de las reformas del año 81 como consecuencia de la promulgación de la Constitución de 1978, se le denomina generalmente por la doctrina régimen matrimonial primario. Esto en realidad induce a confusión, porque no se trata de un régimen como los regímenes matrimoniales regulados en el Código Civil, de gananciales, de separación o de participación, sino que se trata de un conjunto heterogéneo de disposiciones de aplicación a todos los regímenes matrimoniales, sean convencionales o legales. Como ustedes saben o van a saber, son convencionales cuando se establece un régimen por acuerdo de los cónyuges o de los futuros cónyuges en capitulaciones matrimoniales. Se denominan legales a los que están regulados en el Código Civil, que como ya he dicho es el régimen de gananciales, el de separación y el de participación. La reforma del derecho de familia, como he dicho, por las leyes de 1981, introdujo en el Código Civil, con la denominación de disposiciones generales del régimen económico matrimonial, una serie de normas que comprenden los artículos 1315 a 1324, ambos inclusive. A este conjunto de normas es al que se refiere la doctrina cuando habla de régimen matrimonial primario, aunque es preciso hacer notar que esta denominación no es unánime y hay autores que utilizan otra denominación. Por nuestra parte, creemos, como he apuntado anteriormente, que la utilización de la palabra régimen no es muy precisa y puede inducir a error, porque parece dar a entender que se trata de un régimen económico legal similar al de gananciales, al de separación de bienes o al de participación, cuando la realidad es muy distinta, ya que se trata de un conjunto de normas de carácter imperativo que se aplica siempre cualquiera que sea el régimen económico matrimonial, convencional o legal. Bien el que los cónyuges hayan escogido o estipulado para regular sus relaciones patrimoniales o, en su defecto, el predeterminado por la norma. Por ello, quizás fuera preferible la expresión estructura básica del régimen económico matrimonial, ya que el conjunto de dichas normas configura los elementos estructurales de todos los regímenes matrimoniales, constituyen, por tanto, el denominador común de todas las relaciones económicas conyugales. Por eso, cuando decimos que el Código Civil establece la libertad de pacto como principio rector de las relaciones económicas patrimoniales de los cónyuges, nos referimos únicamente a la posibilidad que tienen los cónyuges de estipular el régimen económico mediante el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, pues esa libertad solo puede predicarse de aquel ámbito que no está preordenado por el Código Civil. De tal modo, esto es así, que lo referente al levantamiento de las cargas del matrimonio, a la llamada potestad doméstica, al domicilio conyugal y al ajuar, entre otras materias, está casi totalmente regulado de antemano en estas disposiciones generales, sin que exista posibilidad, ni siquiera de mutuo acuerdo, de alterar, modificar y dejar de aplicar las reglas contenidas en ellas. Están sustraídas a la disponibilidad de los particulares y, por tanto, a la autonomía negocial.
Lo que nos acaba de decir profesora Díaz Zambrona llama mucho la atención, es sobre la limitación de la voluntad de los cónyuges en esta materia. ¿Quiere decir que casi todo o todo está ya regulado entonces?
Pues totalmente todo no, pero evidentemente, como acaba de decir, llama poderosamente la atención también a los juristas, porque el legislador, a su vez, establece normas dispositivas para regular determinadas relaciones de derecho de familia puro, que tradicionalmente habían estado sometidas a normas de derecho cogente. Este fenómeno, como ustedes saben, se observa con particular incidencia en relación con la nueva regulación del matrimonio y las situaciones derivadas de la crisis matrimonial. La reforma del derecho de familia denota sin duda cierta tendencia a la privatización del matrimonio y de ciertas relaciones personales que se derivan de él. Fundado el matrimonio en un acuerdo de voluntades, el consentimiento es elemento constitutivo, surge en efecto de un negocio jurídico privado por excelencia, pero las consecuencias que se derivan de él venían marcadas rígidamente por el ordenamiento jurídico, limitando de esta forma la autonomía de la voluntad. Sin embargo, la reforma de 1981 tiende a acentuar la privatización del matrimonio y ha desplazado algunas de sus normas antes cogentes hacia la tibia zona de las meramente dispositivas. No nos atrevemos a enjuiciar esta tendencia como progresista, porque no es en realidad nueva. Antes bien, parece un retorno a las bases iniciales del derecho civil histórico. La reforma de 1981 funda así el matrimonio, la voluntad de los contrayentes, pero parece justificar la institución y el estatus en tanto subsista esa voluntad. Por ejemplo, también el cese efectivo de la convivencia conyugal, que funda varias causas de divorcio, equivale a una declaración de voluntad reveladora del deseo de dar por concluido el contrato y el estatus matrimonial. Otra manifestación de la privatización de estas relaciones personales del derecho de familia lo constituye el convenio regulador, por el que se faculta a los cónyuges para autorregular con carácter prioritario sus relaciones conyugales posteriores a la separación o las postmatrimoniales consecutivas al divorcio o a la nulidad del matrimonio. Lo curioso de nuestra regulación matrimonial es que mientras se ha producido este fenómeno en lo referente a los efectos personales del matrimonio, no ha ocurrido así con los efectos patrimoniales, en los que se ha limitado mucho la autonomía de la voluntad, cuando no sucedía así anteriormente, puesto que se podía pactar cualquier régimen convencional prácticamente sin limitaciones. Hoy en día no es que estén prohibidos los regímenes convencionales que pueden pactarse en capitulaciones matrimoniales, es que las normas que componen la estructura básica del régimen matrimonial se aplicarán siempre, puesto que son derecho cogente y su ámbito de aplicación es muy extenso en la mayoría de los casos, limitando así la autonomía de la voluntad.
¿En qué artículo, profesora Díaz Zambrona, se recoge de manera más palpable lo que nos acaba de decir?
Pues una de las novedades introducidas es la nueva redacción que se da en realidad al antiguo artículo 66, que se sustituye por el artículo 1319. Este artículo dice que cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia encomendadas a su cuidado conforme al uso del lugar y a las circunstancias de la misma. De las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad responderán solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y subsidiariamente los del otro cónyuge. El que hubiera aportado caudales propios para satisfacción de tales necesidades tendrá derecho a ser reintegrado de conformidad con su régimen matrimonial. En realidad, el artículo 1319 excepciona al régimen de gananciales y al régimen de separación, estableciendo una regulación distinta. Por tanto, esto hace que la libertad de pacto se vea muy limitada. El artículo 1319 es consecuencia del principio de igualdad jurídica. Se proyecta sobre todo en la esfera patrimonial de los cónyuges. Regula no solo facultades de disposición y administración de cada uno de ellos, sino, y aquí es donde se pone de relieve su importancia y trascendencia, las consecuencias que esas actuaciones tienen para las distintas masas de bienes existentes en la sociedad conyugal, cualquiera que sea el régimen económico estipulado por los cónyuges. Esto es muy importante y conviene que lo tengan muy presente. El artículo 1319 tiene carácter imperativo y ni siquiera la voluntad de los cónyuges puede evitar que se aplique a sus relaciones económicas dentro del matrimonio. Este artículo lo que regula es lo que el Código Civil denomina potestad doméstica, según otros artículos del Código Civil, el artículo 83, el 102, el 1365, el 1440. A nuestro juicio, equiparar la potestad doméstica con las facultades atribuidas a los cónyuges por el artículo 1319 no parece que sea solución acertada en puro rigor jurídico, ya que la expresión potestad doméstica encierra un concepto muy amplio, comprendiendo el conjunto de poderes que corresponden a los cónyuges en cuanto a personas que forman un hogar o constituyen una familia. Por tanto, el concepto de potestad doméstica no es posible limitarlo a los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia, toda vez que estos constituyen una de las facultades que integran el contenido de esa potestad. Los cónyuges, por el hecho de contraer matrimonio, adquieren la potestad doméstica, es decir, el conjunto de poderes inherentes a su posición en la familia y que pueden tener un carácter personal o patrimonial. Por consiguiente, los actos a que se refiere el artículo 1319 son pues solo unas manifestaciones de la potestad doméstica. Como no hay más tiempo, solo decir que tengan muy presente que el ámbito de aplicación del 1319, como se dice literalmente en el artículo, se refiere a los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia. Entonces, ustedes saben muy bien que las necesidades ordinarias de la familia suponen aproximadamente en la mayoría de la familia el 80% de los actos jurídicos que se realizan. Luego, si el 80% de los actos jurídicos que se realizan dentro de la familia están regulados por el artículo 1319, díganme ustedes qué libertad de pacto se consigue estipulando un régimen de gananciales, de separación, de participación o cualquier otro. Por lo cual tienen ustedes que tener muy presente que aunque pacten, un régimen no va a ser lo que va a regular el 80% de sus relaciones jurídicas dentro de la familia.
Muchísimas gracias, profesora Díaz Zambrona, y nos veremos en otra ocasión.
Buenas noches.